En estos días estamos muy atentos a los datos COVID en nuestra área sanitaria porque como ahora depende de la tasa de incidencia para que un pueblo se cierre perimetralmente o no, pues hay que estar haciendo números, lo cual pues bueno, es una tarea un poco estresante porque intentamos hacer esos llamamientos para que la gente, por favor, tenga muchísima prudencia porque no paran de subir los casos, pero también porque toda esa incidencia de gente que se contagia, pues a mayor porcentaje, pues más necesitarán cuidados médicos. Y también de nuestro hospital. Así que hasta allí nos vamos y hablamos con el gerente del área, con Antonio Cansino, a quien saludamos. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ana?
Pues pendiente siempre desde la pantalla del ordenador y de los datos y de ver cómo está la evolución. Y yo supongo que ustedes también, porque de ello dependerá, como decía, del porcentaje de personas que necesiten ayuda.
Pues sí, la verdad es que tenemos, yo creo que hay datos que ya llaman la atención y pueden ser muy muy significativos, efectivamente, para que las personas sepan un poco cómo vamos. Te voy a dar un dato que tengo, que realmente lo he estado mirando esta mañana y me sorprende. Nosotros las primeras semanas de diciembre declarábamos 85 positivos de COVID en el área sanitaria, casi por semana, declarábamos 85. Y en los últimos 11 días o 14 días, principalmente, hemos tenido que declarar más de 900 casos.
Madre.
Eso dice mucho de la tasa de incidencia, que hace que se suba pues bastante por encima de 500, que de hecho es la tasa que tiene el área oficialmente. Estamos en 528 por 100.000. Eso pues ya te imaginas que son muchos pacientes positivos que en algún momento, por desgracia, en un porcentaje requerirán pues ingreso hospitalario y en el otro, en algunos casos, por desgracia, ingreso en UCI. Y ya te aprovecho para comentar un poco que lo que tenemos a día de hoy en medicina interna son 36 pacientes ingresados y 8 de estos y 8 pacientes más en la UCI, ¿vale? En la UCI que requieren ventilación mecánica y todo lo que significa eso. Eso es lo que tenemos a día de hoy, ¿de acuerdo?
Muy bien. Bueno, no ha subido mucho con respecto a la semana pasada. Por ahora, bueno, estamos a
No.
lunes, tampoco
Sí, la
todavía.
verdad es que estamos gestionando. Yo, la verdad es que estoy muy orgulloso de mis profesionales. Lo digo desde hace muchísimo tiempo, pero todos deben de estar muy orgullosos de los profesionales que hay en este hospital y en el área en concreto, en todo lo que es la atención primaria, porque la verdad es que están trabajando muchísimo. Son unos profesionales que están dividiéndose y sufren mucho por lo que está pasando. No quieren atender a todos los pacientes lo mejor que saben y que pueden, y se desviven por ello, la verdad. Se
Claro.
desviven por ello y lo pasan mal cuando alguien tiene que pasar a la UCI, cuando no van bien, cuando estos pacientes se complican. Y en principio, pues bueno. Y también nos preocupan mucho los pacientes no COVID, por cierto, que también los tenemos y que lo estamos atendiendo y estamos haciendo un trabajo que de verdad que los profesionales, chapó, ¿no? Yo les doy siempre que puedo, en cualquiera que me, cada vez que me entrevistáis, yo sigo aplaudiéndoles y sigo dándoles, no son héroes, son personas como todo el mundo, pero que están haciendo un trabajo excepcional, callado, muchas veces sin que nadie los vea, pero diario, fines de semana, noches, sábado, domingo, festivo. Aquí no ha habido ni Navidad ni ha habido nada. Y esto, pues bueno, pues ahí están por lo menos ese reconocimiento de mi punto de vista.
Pues sí, un reconocimiento que debemos de hacer absolutamente todos, porque esa es la gente válida, la que está para cuando realmente se necesita. No para el cachondeo,
Efectivamente.
sino para cuando son cosas serias, que
Efectivamente,
para el cachondeo estamos
efectivamente.
todos. Eso sí es verdad. Pues bueno, Antonio, el 50% de la ocupación de la UCI es de personas COVID. Yo creo que el principal problema de esto es que son casos que se suelen alargar, que suelen ser estancias
Efectivamente.
largas.
Efectivamente, un paciente COVID ingresa y cuando ingresa muchas veces no sabemos cuándo va a ser el alta, ¿vale? Entonces, porque o bien se complica en la planta o bien requiere luego ingreso en UCI, de UCI puede requerir otra vez en planta. Son pacientes que suelen tardar ingresar durante bastante tiempo, con lo cual eso es otro hándicap que hace que el hospital pues tenga bastante más presión asistencial, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que nosotros a día de hoy pues hemos tenido que por lo menos ajustar nuestra actividad quirúrgica, aunque lo menos posible, para que la actividad del hospital siga atendiendo adecuadamente a estos pacientes que lo necesitan. Pero bueno, que ahora mismo nosotros la verdad es que tenemos posibilidad y tenemos capacidad de respuesta y podemos darles todo lo que necesitan los pacientes, se les puede dar aquí en este hospital sin ningún problema.
Eso lo sabemos todos y además yo creo que la gente entiende muy bien el tema de la cirugía, que cuando no son urgentes e imprescindibles ahora se retrasen algo, ¿no? Eso es normal.
Efectivamente,
Eso lo entendemos todos y ahí no hay más conversación. Lo que sí tengo también interés en saber, ¿en qué estado se encuentran las personas que están en planta? Esas 36 personas afectadas de coronavirus que están ingresadas en medicina interna, ¿en qué situación están de salud?
Bueno, en principio cuando están ingresadas porque no pueden estar en su casa, evidentemente, claro, y no tienen tratamiento. Esas personas están estables, suelen estar con oxígeno. Es variable. Hay algunas que están un poquito más afectadas y pueden en algún momento requerir UCI, pero están vigiladas continuamente. Lo que sí te puedo dar un dato que a lo mejor puede llamar la atención también a tus oyentes y llamar un poco también la atención a esas personas jóvenes. La edad media de los que están ingresados en UCI es de 59 años. No son pacientes mayores o ancianos que podamos pensar de más de 80 años. Son pacientes ya que cada vez se ven más jóvenes, dentro de lo que podemos nosotros entender por la juventud, ¿verdad? Que no son, hay extremos, ¿no? Hay extremos, pero bueno, en general la media es así. Entonces cada vez, por eso hay que también llamar la atención que no estamos, este bicho no respeta edades ya, ni respeta condiciones, y hay que tenerlo en cuenta.
Ha bajado bastante la media, ¿eh? Ha ido bajando, sí. Y en 59 ya está bajita, porque es una media, es decir, de ahí para abajo hay gente también que está...
Hay gente muy joven, afectada, por desgracia, y gente también mayor, evidentemente, de una de la media de edad la que sale.
Pues sí, hemos visto que ha bajado. Y hablando de mayores, ¿cómo están las residencias?
Pues mira, las residencias se vacunaron ya en la primera ola que llegaron de vacunas y en principio ahora mismo estamos empezando ya con la segunda dosis en casi todas ellas, que es ya lo que le corresponde porque empezamos hace más de 3 semanas y estamos en esa fase aplicando en el área estrictamente y rigurosamente los protocolos que se nos dieron desde Consejería y desde el Ministerio. Y en eso estamos, poniendo las vacunas a todos los profesionales de primera línea, a los residentes, a la residencia, a los trabajadores de la residencia, y en eso estamos ahora mismo, en esa fase.
Muy bien.
Las vacunas que se ponen, pues variables, ya habéis visto que ha habido momentos que no anda más, otras veces que no anda menos, nosotros nos vamos adaptando, pero evidentemente ahora mismo estamos en la fase de garantizar, como no puede ser de otra manera, que el que ha recibido la primera dosis tiene que ponerse la segunda, porque le corresponde a partir de los 21 días, y aunque no es tan rígida ya la fecha, pero sí queremos que todo el que se pueda, en su entorno a la residencia, los más mayores, los más vulnerables, porque estén lo más pronto posible protegidos. Yo creo que ya casi habrá alguna más, no te puedo decir muchos datos de la residencia ahora mismo, pues estamos en esa fase, pero ya hemos empezado a vacunar con la segunda dosis y pronto tendremos inmunizado ya a nuestros residentes y a la residencia, que es un sitio que teníamos prioritario, y también empezaremos con los profesionales de primera línea, que son los que nos tienen que cuidar, al fin y al cabo.
Claro, como fallen ustedes ya, madre mía, esto es el caos. Yo, por favor, que sean de los primeros ustedes siempre para que estemos protegidos, así nos protegen al resto de la población. Qué pena que no haya más vacunas, ¿verdad?
Efectivamente, una pena. Yo ya lo dije, en otra entrevista. Yo, si pudiera, aquí pondríamos un aeropuerto y que lleguen aquí todas. Y a mí todas para nosotros las pondríamos, vamos, del tirón, sin problema. Las queremos todas para inmunizar lo más pronto posible y además van a llegar a todo el mundo y cuanto antes mejor, porque así la población podrá llevar una vida medio normal, que es lo que queremos, que es lo que queremos de verdad. Pero mientras, pues no queda más remedio que mantener la distancia, seguir los consejos y ser un poco paciente, no queda otra, porque además es que los datos de contagio asustan. Es mejor tener esto un poquito controlado y esperar a que venga esa vacuna, que seguro que van a llegar, y las pondremos en cuanto nos lleguen. Tenemos posibilidades, tendremos profesionales y lo tenemos todo preparado. Deseando estamos de ponerlo, todo lo que nos llega, ponerlo. Y no guardar nada, que no merece la pena.
Claro, por eso es la pena, porque tenemos la infraestructura, los profesionales, nos falta la vacuna. Pero bueno,
efectivamente.
¿Qué vamos a hacer? Esto es como rompetechos, aquí siempre falta algo. En los españoles, no sé en general, pero sí es que parece que ya se ha vuelto el mundo así también. En materia de colegios, en Almuñécar hubo la semana pasada un pequeño contagio, pero por lo demás parece que está todo también bien controlado.
Sí, no, en esta área sanitaria también tengo que dar las gracias. Tenemos unos referentes de enfermería que están trabajando con los colegios, que de hecho nos han dado ya varias veces la enhorabuena desde otra, de la Consejería de Educación, porque están haciendo una labor excepcional de enlace, de seguimiento, de ayuda a los profesores, que además están haciendo un trabajo excepcional. Los niños se están portando genial y nos están dando una lección a toda la sociedad, creo yo, ¿eh? Porque de verdad que es un sitio donde prácticamente la tasa de contagio y lo que se ha tenido que intervenir es poquísimo, muy poco. Y se están portando estupendamente, vamos, que es un sitio seguro y que ahora mismo, de verdad que no, y como esperemos que siga así, ¿vale?
Sí, porque ellos tienen la lección bien aprendida y lo están haciendo genial. Los alumnos, profesores, los enlaces de enfermería, en fin, todo el mundo.
Que eso no quita que en cuanto hay un caso se detecta, se aísla, claro. Y están siendo muy, muy disciplinados. La verdad es que por eso va todo excepcionalmente bien. Porque cada vez que se detecta lo más mínima sospecha, se avisa, se hace su prueba, se le avisa a los padres colaboran muchísimo. Hay una, en la comunidad educativa, como yo digo, una verdadera un trabajo en equipo, y la verdad es que esto está redundando en que los niños pues estén escolarizados, teniendo a lo que tiene que ser, que la educación es tan importante o más que la sanidad, no solo tiene que ser todo sanidad. Me parece una cosa estupenda.
Lo que pueda seguir funcionando tiene que seguir funcionando, es obligatorio. Es que si no, no levantamos cabeza. Y por último, Antonio, ahora que está viendo la tasa de contagio, estamos viendo que es tan abundante, esperemos, por favor, que esta semana ya bajen los datos o se frenen un poquito. Una persona que tenga síntomas, que se encuentre mal, ¿qué le recomendamos? ¿Qué debe de hacer y de no hacer?
Lo primero que tiene que hacer si tiene algún síntoma es intentar aislarse en su domicilio, ¿vale? Intentar no salir y no contactar con otras personas, porque es muy contagioso. El germen, si no has dicho, este es lo que nos ha enseñado, que se contagia muy, muy fácilmente. Y si una vez que esté en su domicilio, contactar con su centro de salud o bien a través de Salud Responde, aunque sé que hay momentos en que se desesperan, que llaman o tienen que llamar mucho.
Paciencia,
la verdad que es verdad que hay que tener paciencia y sobre todo no moverse de su domicilio y esperar y tomarse la temperatura, las constantes, observarse, y en caso de requerir asistencia que no duden en lo más mínimo en acudir al centro de salud o bien a la urgencia del hospital, donde ellos crean conveniente, pero que no lo dejen, evidentemente. Se le va a atender de todas, que no tenga miedo la gente a consultar y a asistir a los centros. Que ahí estamos preparados para darle respuesta en lo que haga falta.
Muy bien, muy bien. Es interesante que se sepan todas estas cosas, pero parece que no, pero está bien recordarlo, sobre todo cuando ahora hay más incidencia, que se puede poner uno nervioso de decir, bueno, me encuentro, tengo fiebre, voy a estar en contacto con alguien, ¿qué hago? ¿No? Pues que lo tengan claro, que van a estar bien atendidos, por supuesto. Pues don Antonio Cansino, gerente del área sanitaria Granada Sur, seguir dándole ánimos, por supuesto, a usted y a todo el gran equipo que conforman el área, para que nos sigan atendiendo también como hasta ahora.
Pues muchísimas gracias y un abrazo. Gracias.
Que tenga un buen día. Gracias.